Bueno, buenas tardes de nuevo a los que estáis en casa. Gracias por la agilidad en el cambio de ponencia y de mesa y demás. Me corresponde ahora a mí presentar a nuestro último ponente. Voy a ser muy breve porque sería muy largo de explicar toda su trayectoria profesional. Ismael Aznar, ya no es la primera vez que colabora con nosotros, con la UNED, con nuestro departamento. De hecho, es estudiante de la UNED, porque además de la carrera en Derecho y sus distintas especialidades, estudió Historia, nada menos, que entonces no era ni Geografía e Historia por nuestra universidad. Al margen de eso, él ha trabajado en la Administración durante muchísimos años, en lo que era el Ministerio de Medio Ambiente, la Defensa de Costas, en el comienzo de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio, después ha estado trabajando en Bruselas, después ha estado como director general del Ministerio de Medio Ambiente. Una larga trayectoria y ahora en su última etapa, nos encanta que venga porque está trabajando en el sector privado como socio de PricewaterhouseCoopers. La división no me la sé, lo siento, Ismael, porque es un gran...
Pero bueno, medio ambiente y clima. Al final siempre estoy lo mismo.
Medio ambiente y clima. Y como ya comenté a los que estáis en casa y a los que estáis en la sala, digamos que éramos conscientes de que iba a haber ciertas duplicidades. Hemos pedido disculpas a los dos ponentes, que era la de Fernando Val, que ayer de una pequeña aproximación al intercambio de los derechos de emisión muy genérica para ver un poco cómo ha sido su evolución. Y en este caso, Ismael Aznar pues, va a estar haciendo más incidencia en otros aspectos referidos al precio y demás que nos contará. Lo he hecho en todas las sesiones, las tuvimos participando en estas dos sesiones, pero en esta más que en ninguna, ya veis que estamos contentísimos de la organización, tanto desde casa como aquí, pues muy activos a la hora de lanzar preguntas y demás, aprovechar su presencia porque es el mejor ejemplo que teníamos para que os pueda trasladar actuaciones, ejemplos concretos, tanto del sector público, pensarlo desde la parte de nuestro ministerio, como de ahora desde la parte del sector privado. En esta idea que hemos hablado también, que llevamos un par de preguntas y ya terminó, referías a la colaboración privada, que también salimos una vez, pues que tienen más una experiencia. Sin más, agradeciendo enormemente estos asaltos en los que metemos a Ismael en más de una ocasión, le damos la palabra.
Muchas gracias, Álvaro. Ya sabes que para mí es un placer. Siempre al final estoy entre que me encanta y me arrepiento en el momento porque siempre me pilla fatal, voy con el agua al cuello, pero luego me gusta mucho venir aquí. Así que nada, encantado una vez más de participar en uno de los cursos que arrancáis. Como comentaba Álvaro, trabaja mucho tiempo en el Ministerio ahora para la Transición Ecológica, también en la Comisión Europea. En ambos casos he estado formando la etapa en el Ministerio y en la Comisión he estado más de 10 años en temas de comercio de derechos de emisión, mercados de carbono, que es bueno, pues parte de lo que os quería hablar hoy. Y ahora, como decía Álvaro, estoy en el sector privado, en PricewaterhouseCoopers, llevando temas legales vinculados a medio ambiente y cambio climático. Tengo una presentación un poco a modo de guión para apoyarme en ella y que no se me olvide de cosas que os quería comentar, pero la presentación como tal no es relevante, digo, porque si alguien quiere ir a la presentación para ver contenido, tiene muy poquito, es poco más que un guión. Y si me permitís, antes de entrar en materia, es que no puedo resistirme a dedicar un par de diapositivas a evangelizar un poco sobre el cambio climático, porque parece que no, pero todavía encontramos quien niega la evidencia científica, ¿no? Y sí que me gustaría, por un lado, comentar con el radar. Sí que me gustaría comentar algo muy básico sobre la ciencia del cambio climático. Y esta, que es la diapositiva probablemente más densa que hay, porque es lo que no me sé, lo que quiero reflejar con esta diapositiva son dos cosas. Por un lado, que la evidencia del cambio climático no es algo de ahora. Antes hace referencia a los informes del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de Naciones Unidas, ¿no? Para recoger toda la producción científica, analizan toda la producción científica que hay en el, en el mundo sobre el cambio climático y la recogen unos informes que aprueban todos los países de Naciones Unidas. Por tanto, está más que constatado con un volumen de análisis científicos que hay en la actualidad tremendo, ¿no? Pero es que esto es algo que viene del siglo XIX. O sea, es que desde el siglo XIX ya hay científicos que han ido constatando que hay unos gases que producen un efecto, que es el efecto invernadero, que eso tiene un impacto en las temperaturas. Es una cuestión, son las leyes de la naturaleza, ¿no? De la física y de la química. Está más allá de toda discusión, ¿no? Y he querido destacar ahí en la foto a una mujer, porque muchas veces las mujeres están poco representadas en el mundo de la ciencia, Eunice Wood, que ya demostró los efectos del dióxido de carbono y del vapor de agua sobre la atmósfera y cómo generaba ese efecto invernadero. Posteriormente, sus científicos fueron afinando en esa investigación hasta llegar quizá en el 58 a los análisis que lleva a cabo Keeling. Esto que tenéis ahí en la diapositiva de la derecha es la famosa curva de Keeling, que es como van incrementándose las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Se aprecia a través de las captaciones que se llevan a cabo en el observatorio de Mauna Loa, en un volcán en Hawái, como es evidente que conforme ha ido avanzando la industrialización se ha ido acumulando más gases de efecto invernadero. Y luego veremos que hay una correlación entre ese incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, de CO2 en particular, y el incremento de las temperaturas. Antes de pasar a la diapositiva, aquí tenía un vídeo muy cortito que no sé cómo lo puedo activar. He tomado prestado de Acciona, con su permiso está disponible en internet fácilmente. Es muy cortito, son 2 minutos. Si no, nos falta, ¿eh? Pero sí, creo, sí. Creo que es primero es muy gráfico, ¿no? Porque cómo los gases de efecto invernadero generan ese calentamiento global. Si no, lo explico de palabra, ¿eh? Y esto que dice, bueno, estamos aquí hablando de ciencia, pero tiene un vínculo claro con el tipo de instrumentos que son apropiados para abordar el cambio climático. Y aquí en particular hablamos del precio de carbono y hablamos de mercados de carbono. Te estoy liando.
Sí, no, es que no hay nada, es que... Es que cómo te lo puedo ver. Sí, te lo busco.
Ah, está en PDF.
Claro, es que está en PDF.
No pasa nada.
Déjame un segundo.
Déjame un gusto. No, básicamente lo que quería que viera con este vídeo es como, probablemente lo sabéis, ¿no? Hay una serie de gases de efecto invernadero que se encuentran en nuestra atmósfera en concentraciones naturales que son los que permiten que haya vida en la Tierra. Los rayos del Sol generan una irradiación de la superficie de la Tierra, calientan la Tierra. Si no tuviéramos esa capa de gases de efecto invernadero, la Tierra se enfriaría muy rápido y no sería posible la vida en la Tierra, ¿no? Esos gases que están concentrados en la atmósfera permiten, por tanto, que haya unas condiciones en el planeta que permitan pues, desarrollarse la vida y en particular la vida humana. Lo que ocurre con el calentamiento global, con el cambio climático, es que debido a la industrialización y al consumo fundamentalmente de combustibles fósiles, estamos generando mayores concentraciones de gases de efecto invernadero, sobre todo de dióxido de carbono, pero también otros gases como el metano, como los gases fluorados, que se van acumulando en la atmósfera, que impiden que salga esa radiación global. Es que el nombre es descriptivo, ¿no? Es efecto invernadero, que generan un incremento global de las temperaturas, ¿no? ¿Por qué digo que esto es relevante? Porque aquí, cuando hablamos de concentraciones de gases de efecto invernadero, a diferencia de cuando hablamos de gases contaminantes que afectan a la calidad del aire, Lo que es importante es la concentración a nivel global. No importa dónde se produzcan las emisiones, en la medida que se van acumulando en la atmósfera, van generando ese efecto invernadero. Da igual que sean emisiones en China, en Estados Unidos, que sean de tu tubo de escape de tu coche, que sean de una central térmica de carbón en Polonia. Todas esas emisiones se van acumulando en la atmósfera y generan esos gases de efecto invernadero. No son emisiones que perjudican a la calidad del aire y que afecten a la salud de las personas. Mira, de otra cosa.
Segundito.
Dale. dale, pues son dos minutos y luego retomo lo que estaba comentando. Sí.
Vale, yo creo que en casa. Creo que en casa lo hay, ¿sí? Sí. Un momentito, por favor, desde casa. Es que esto no lo se hace. Había preguntado lo del vídeo y el micro, pero no es cómo se hace. Aquí está, perfecto. Creo que lo vais a ver desde casa también.
Muy sencillito, pero yo creo que está bien explicado. A la presentación. Muchas gracias. Creo que ahora estamos ya otra vez. Muy bien. Pues como os decía, esto es relevante a efectos de ver qué tipo de medidas empleas para hacer frente a un reto ambiental, ¿no? Si estamos hablando de otros elementos, de otras emisiones de gases contaminantes, como pueden ser, por ejemplo, los NO2, los NOx, o emisiones de partículas, o emisiones de la formación de ozono troposférico a consecuencia de otras emisiones, óxidos de azufre que afectan a la calidad del aire, al aire que respiramos. En ese caso, tendremos que actuar localmente con medidas que limiten esas emisiones ahí donde se producen. Muchas veces las fuentes de emisión son las mismas, ¿no? Tenemos el tráfico rodado, ¿no? Que genera emisiones tanto del efecto invernadero como contaminantes. Pero una cosa es abordar la contaminación local. Cuanto más cerca tengamos un foco de contaminación, mayor impacto tendremos. Y otra cosa son las emisiones de gases invernadero, que hay que abordarlas a nivel global, ¿no? Aquí algunos aspectos que quería destacar, ¿no? Veíamos antes cómo han ido evolucionando las emisiones de gases de efecto invernadero en la curva de Killing. Aquí lo vemos desde los orígenes de la industrialización. Veis cómo en el siglo XVIII estaban unos niveles muy bajos y cómo se va incrementando con la revolución industrial. Y sobre todo ya en la segunda mitad de esta década, con el desarrollo de la industrialización en distintos países, ya alcanza unas cuotas mucho más elevadas la concentración de gases de efecto invernadero. Mientras que aquí en la esquina superior derecha veis cómo evolucionan las temperaturas. En el primer gráfico, si no recuerdo mal, la primera barra es la evolución de las temperaturas medias de la Tierra en el último siglo. Veis cómo van cambiando la gama de colores, de colores más fríos a colores más cálidos, y claramente en los últimos años el incremento de las temperaturas es muy notable. Y si cogemos mayor perspectiva temporal, no recuerdo ahora la de abajo abarca ya muchísimos más años, veis que bueno, pues se ha mantenido más o menos en unos tonos más o menos estables durante cientos de años, ¿no? Y en los últimos años el incremento es exponencial. Mucha gente dice, bueno, es que los cambios en la temperatura son naturales. Sí, hay oscilaciones naturales, hay eras glaciales y tal, pero son cambios que se producen con transiciones que se llevan a cabo durante cientos de años. Y aquí estamos con un incremento de las temperaturas exponencial, pues la misma curva que tenemos aquí de incremento de las emisiones de CO2, en paralelo podríamos ver un incremento de las temperaturas con el mismo patrón, ¿no? Y eso es lo que no es natural y lo que no permite a los ecosistemas adaptarse. Cuando hablamos de que no permite a los ecosistemas adaptarse, no pensemos, ahí, bueno, pues se mueren unos animalitos, ¿no? Es que esto pone en riesgo todo nuestro sistema de producción agrario, por ejemplo, genera situaciones dramáticas en determinados países, más allá de aquellas pequeños estados insulares que pueden desaparecer por el incremento del nivel del mar. Pues tenemos áreas como el Sahel, donde se producen unas hambrunas tremendas, impulsa migraciones, ya se habla de migraciones climáticas, acelera situaciones o intensifica situaciones de conflicto vinculadas a la dificultad de acceso a recursos hídricos, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, pues en la OTAN o en el Pentágono analizan los riesgos que pueden existir de tensiones globales vinculados a cambio climático. O sea, hay una serie de impactos exponenciales que van mucho más allá de lo que es, bueno, esto es un impacto en algunos ecosistemas, a lo mejor hay algunos animalitos que nos adaptan y se extinguen. Es una amenaza, vamos a decir, existencial para nuestro planeta y para la humanidad. Y como veis, pues bueno, esto ya decíamos que hay científicos que vienen analizándolo desde el siglo XIX, pero los gobiernos lo saben desde los años 70. Si queréis buscar esta noticia, podéis tener acceso incluso a la nota, al memorándum, al informe que le pasaron a Jimmy Carter en los años 70 sobre los impactos del cambio climático, ya alertando de que, oye, pueden producirse impactos muy graves sobre el clima. Y quienes mejor lo sabían de todos eran las compañías petroleras, que vienen analizándolo con detalle desde los 70 y los 80, precisamente para argumentar que esto no era un problema, ¿no? Pero lo conocían perfectamente y ha salido también noticias, informes que ha sido acreditado. Bueno, hecha esta introducción, que ha sido más larga quizá de lo que debería, lo que quiero poner sobre la mesa es que es imprescindible abordar un problema, y un problema que es global y que ha de abordarse a escala global. Y si vemos cómo ha ido evolucionando el tratamiento de la cuestión a nivel internacional, he separado aquí en dos columnas el ámbito de Naciones Unidas y el ámbito europeo, pues tenéis aquí algunas fechas destacadas, ¿no? En 1988 se pone en marcha el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que es ese grupo a nivel Naciones Unidas de científicos que recopilan toda la producción científica en materia de cambio climático y la elevan en unos resúmenes digamos, comprensibles para los gobiernos, ¿no? Para que los gobiernos tomen acción frente al cambio climático. Como curiosidad, quizá una de las grandes impulsoras del panel intergubernamental para el cambio climático fue Margaret Thatcher. ¿Quién lo diría, ¿no? Que nos viene a la cabeza como una política conservadora, liberalización de la economía y demás, que parece que esto pueda chocar con lo que entendemos ahora como políticas ambientales y demás, pero Margaret Thatcher tenía una preocupación seria por el cambio climático e impulsó la investigación sobre el cambio climático. Los hallazgos del panel intergubernamental para el cambio climático cristalizan en un primer acuerdo, que es la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, o UNFCCC, que es como lo veis normalmente. Aquí lo siento que utilizamos mucha jerga en inglés, porque se discute en un contexto internacional y es más habitual casi encontrar siglas y términos en inglés que en castellano. 1992, en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, se aprueba la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, la de biodiversidad, la de desertificación, son las tres grandes convenciones de la Cumbre de Río. Bajo la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático es donde se desarrollan todas las negociaciones internacionales de cambio climático, las famosas COPs, las conferencias de las partes del cambio climático, y en ese contexto pues se aprueba como un protocolo a la convención. Si estáis aquí algunos estudiantes de Derecho y habéis estudiado Derecho Internacional, pues tenéis un tratado internacional que es la convención y un protocolo a esa convención que es el protocolo de Kioto. El famoso protocolo de Kioto es un protocolo a la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que se aprueba en el 97, pero no entra en vigor hasta 2005 porque se exigía un número de ratificaciones que representaran un determinado volumen de emisiones, hasta que ratifica inmediatamente la Unión Europea, los países de la Unión Europea. Estados Unidos se queda en el camino, lo negocian bajo administración Clinton, pero luego no recibe el visto bueno del Senado para ratificarlo, ¿no? Y Estados Unidos nunca llega a entrar en el protocolo de Kioto. En 2005 lo ratifica Rusia, entonces se alcanza el volumen de emisiones para entrar en vigor del protocolo. Pero el protocolo de Kioto partía de un esquema en el que solo los países desarrollados asumían unos compromisos de limitación o reducción de emisiones, que por un lado era insuficiente, porque con la acción de los países desarrollados únicamente no se alcanzaba a cumplir con unos objetivos de reducción de emisiones adecuados para evitar los impactos más graves del cambio climático. Y era insuficiente en dos medidas, entonces, esos puntos de vista, ¿no? Esos compromisos de reducción de los países desarrollados no eran suficientes, pero además era necesario ya, pronto se evidencia que es necesario incorporar a otros grandes emisores, países en desarrollo, algunos de ellos hoy ya desarrollados, estaban fuera del protocolo de Kioto, fuera de los compromisos cuantificados de reducción de emisiones del protocolo de Kioto, estaban países como Corea o como México, que hoy en día, pues evidentemente, han asumido compromisos más ambiciosos en materia de cambio climático, o países, por supuesto, como China o India, ¿no? Sin cuyo concurso, pues es difícil que realmente podamos resolver el problema. Todo esto genera una serie de negociaciones que llevan a la cumbre de Copenhague de 2009. Ahí se evidencian las tensiones entre países en desarrollo y desarrollados. No se llega a alcanzar un acuerdo, pero sí hay un principio, lo que se llamaba el acuerdo de Copenhague, que no llega a respaldarlo plenamente la COP. Es como un punto de inflexión que conduce, después de más años de negociaciones, al Acuerdo de París de 2015, donde todos los países se comprometen a poner todos los esfuerzos sobre la mesa en forma de contribuciones de reducción de emisiones para alcanzar la neutralidad climática en la segunda mitad de este siglo y evitar que las temperaturas superen en más de 2 grados los niveles de temperaturas anteriores a la revolución industrial. Y en la medida de lo posible no superar el incremento de 1,5 grados. Y apuntaba ya al final que justo este año, en 2023, a final de este año, tenemos una nueva COP. Todos los años prácticamente se celebra una cumbre, una COP de cambio climático. Y la de este año es relevante porque se lleva a cabo lo que se llama un ejercicio de stocktaking que prevé el Acuerdo de París. El Acuerdo de París establece un objetivo de 2 grados, es posible 1,5. Y a partir de ahí, todos los estados tienen que proponer medidas, lo que se llaman las contribuciones nacionales determinadas. Es decir, pues yo para lograr ese objetivo propongo reducir tantas emisiones de aquí a 2030 o limitar mis emisiones de esta manera o propongo estas medidas para alcanzar conjuntamente los objetivos. Este año vamos a ver qué hemos propuesto todas las partes, en qué medidas se está cumpliendo y cómo de cerca o de lejos estamos de alcanzar ese objetivo de los 2 grados. Probablemente se va a evidenciar en la COP de este año que estamos lejos de cumplir ese objetivo porque, por un lado, los compromisos asumidos no son suficientes. Y por otro lado, porque incluso esos compromisos insuficientes no se están implementando al 100%, ¿no? Y esto debería, de acuerdo con los mecanismos que prevé el Acuerdo de París, debería ser el punto de partida para que revisemos esos compromisos y seamos más ambiciosos. Veremos en qué queda. En este contexto internacional, la Unión Europea siempre ha estado liderando las medidas en materia de acción frente al cambio climático, asumió un objetivo de reducción de emisiones en el marco del protocolo de Kioto del 8% respecto a los niveles de 1990, en promedio en el periodo 2008-2012, es decir, como promedio entre 2008 y 2012, las emisiones de la Unión Europea tienen que estar un 8% por debajo de sus emisiones del año 1990. Esto hay letra pequeña y tal, dependiendo de qué clases y qué países y demás, pero en promedio, digamos que nos situaríamos ahí, cuando la media de los países desarrollados era del 5,2%, por tanto, la Unión Europea siempre iba un poquito más. Y a raíz de la ratificación del protocolo de Kioto y de la asunción de ese objetivo por parte de la Unión Europea empieza a desplegar su política en materia de cambio climático. Y uno de las piedras angulares, o sea, el elemento más importante que como herramienta política que pone en marcha la Unión Europea para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero es el régimen de comercio de derechos de emisión, y ahí lo tengo de nuevo con las siglas en inglés, ¿no? El ETS, el Emissions Trading System. Yo soy hijo de ginecólogo y hasta que empecé a trabajar en cambio climático, para mí ETS era enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Pero ya ahora ya ETS para mí es sistema de comercio de derechos de emisión desde hace muchos años. Digo por todo esto de las siglas, ¿no? Que te las puedes encontrar así a lo largo de tu vida y van cobrando distintos significados. El régimen de comercio de derechos de emisión, creo que ya hablaron ayer en una de las conferencias sobre él y por tanto no me quiero extender demasiado. Sabéis que ha ido a través de varias fases. Una primera fase 2005-2007 que era un poco de testeo. Derechos de emisión de ese periodo luego no se pueden arrastrar a los siguientes. Un poco para empezar a arrancar. Yo me incorporé a la Oficina Española de Cambio Climático en 2007. Viví justamente la aprobación de los planes de asignación para el periodo 2008-2012, que fue el primer periodo de comercio con digamos, donde ya las reglas del juego estaban más asentadas y los derechos de emisión se iban a poder arrastrar a periodos siguientes, a final del periodo 2005-2007, cuando los derechos ya no iban a valer, pues bueno, el precio de los derechos cayeron, fue una fase de prueba, pero 2008-2012 ya fue una fase más, digamos, en serio. 2003, estuve también en la negociación del régimen para 2013-2020 y el inicio de la implementación. Y posteriormente, entre 2014-2018, pues estuve en la Comisión Europea, lo estuve siguiendo, en particular para la aviación, desde la Comisión, ¿no? Pero ese periodo 2013-2020 creo que es clave también, porque si 2008-2012 es el primer periodo real, ¿no?, de aplicación del régimen a todos los efectos, 2013-2020 es el que establece un esquema, consolida un esquema que es el que hoy tenemos y que probablemente vamos a tener para el régimen durante muchos años, ¿no? Y por lo menos, de hecho, hasta 2030. Y aquí me quiero detener un minuto. El régimen de comercio de derechos de emisión no abarca todas las emisiones de gases de efecto invernadero, ni siquiera todas las emisiones de dióxido de carbono. Cuando se crea el régimen de comercio de derechos de emisión, está pensado para abordar los grandes focos de emisión. Fundamentalmente, la generación de energía eléctrica, evidentemente, que suponga consumo de combustibles fósiles, centrales térmicas de carbón, ciclos combinados de gas natural o centrales de fuel oil, de gasóleo. Como digo, generación de energía eléctrica y, por otro lado, la gran industria, sectores como la metalurgia, como el cemento, como el papel, como el vidrio, como la cerámica, son industrias que consumen mucha energía, por un lado, generan emisiones asociadas a ese consumo de energía, pero también tienen, en muchos casos, emisiones de procesos. Pues la propia actividad productiva también genera emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora veremos cómo funciona el régimen de comercio de derechos de emisión. No sé si me repetir un poquito con lo que comentaron el otro día. En todo caso, si no, pues de verdad interrumpirme y me decís todo, ya no lo sabemos, y paso un poco más por encima. Pero lo que es relevante es que se trata de abordar esos focos de grandes emisiones. No puedes abordar con un régimen como el comercio de derechos de emisión, luego voy a contradecir a mí mismo, pero en principio no puedes abordar sectores, es más difícil abordar sectores como el transporte, ¿no?, o el sector residencial, donde los focos de emisiones son pequeños y dispersos, que no puedes pedirle a cualquier ciudadano que mida cuáles son las emisiones de gas de efecto invernadero de su coche, informe de cuáles son sus emisiones, o tenga que tener una cuenta donde compre derechos de emisión y los entregue, a ver cómo funciona el régimen. Eso no se puede llevar a nivel particular, ¿no? Pero sí se puede abordar esas emisiones en el caso de generación de energía o industria, que son un número más reducido de emisores, que además suponen grandes un volumen importante de emisiones. Actualmente, el régimen de comercio de derechos de emisión cubre aproximadamente el 40% de las emisiones en la Unión Europea. ¿Qué pasa con el resto de sectores? Bueno, pues el resto de sectores no están sujetos a este mecanismo. Desde el periodo 2013-2020 se hacen como dos grandes bolsas de emisiones. Por un lado, los sectores sujetos a ETS y, por otro lado, los no ETS o sectores difusos. Para los sectores difusos, ya tenemos el transporte, tenemos el sector residencial, pero tenemos también, por ejemplo, la gestión de residuos o el sector agrario y ganadero. La agricultura y la ganadería no están incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión. Los residuos tampoco. Para esos sectores, lo que establece la normativa europea a través de un reglamento es una obligación para cada Estado miembro para reducir sus emisiones. Pues tú, Alemania, tienes que reducir un 20%, Luxemburgo tienes que reducir un X%, Dinamarca tanto, Portugal tanto, España tanto, Italia tanto. Ese es el compromiso que asumes a través del reglamento de reparto de esfuerzos para sectores difusos. Y ahí no te dicen hazlo con este instrumento, hazlo con este otro. Cada Estado miembro adopta las medidas que estima oportuno. Muchas veces hay normas europeas que contribuyen a reducir emisiones. Tenemos una directiva marco de residuos, por ejemplo, ¿no?, que sienta las bases sobre cómo se tienen que gestionar los residuos. Pero son más la implementación de esas medidas en el Estado para reducir las emisiones del sector residuos las que logran o no alcanzar esos objetivos. Y el Estado puede decidir establecer medidas tributarias, por ejemplo, ¿no? Y ahora hablaremos un poquito de eso. Pues, en la última ley de residuos, que me tocó gestionar cuando estaba en el Ministerio, establece un impuesto, por ejemplo, sobre el depósito de residuos en vertedero, la incineración y la coincineración, que no sé si también nos han hablado de esto en estas jornadas, ¿no?, sobre medidas fiscales en materia de residuos. Pues esto, evidentemente, aunque no sea propiamente una medida de cambio climático, es una medida que contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sector residuos. O si tú apoyas unas medidas a través de la política agraria común en instalaciones agrarias y ganaderas en las que se financie a los agricultores y ganaderos por medidas que implementan para reducir emisiones, para una mejor gestión de esas explotaciones agrarias y ganaderas, reduciendo sus emisiones, pues una medida de incentivo a través de subvenciones que también persigue reducir esas emisiones en los sectores vitales. ¿Vale? Y entonces pues, tenemos un abanico muy grande de medidas que pueden contribuir a reducir esas emisiones en los sectores vitales. Pero lo que para todas esas otras que están en ETS, los sectores industriales y generación de energía eléctrica, la herramienta básica es el régimen de comercio de derechos de emisión. Digo energía e industria y debería añadir que desde muy pronto, desde 2008, desde una directiva de 2008, se incorpora en el régimen de comercio de derechos de emisión la aviación. ¿De acuerdo? La aviación se incorpora al régimen de comercio de derechos de emisión con la directiva de 2008, en principio con una ambición amplia por parte de la Unión Europea que pretendía incluir en el régimen todos los vuelos entre la Unión Europea y terceros, por supuesto todos los vuelos dentro de la Unión Europea, pero también los vuelos entre la Unión Europea y terceros estados. A la aviación, como digo, le tengo especial cariño porque me tocó trabajar en este tema en la etapa de la Comisión Europea entre 2014 y 2018. La Comisión Europea que hizo esta propuesta de abarcar todos los vuelos fue aprobada con ese alcance. Empezó la implementación del régimen incluso para abarcar todas las emisiones de los vuelos intra y extra comunitarios, y esto lo que ocurre es que chocó con una reacción brutal de evidentemente de otros países que dicen, bueno, pues están viendo afectados los primero porque están viendo afectados los vuelos de mis compañías, podéis imaginaros a Estados Unidos dependiendo los intereses de Delta o de United Airlines, pero también por supuesto de China respecto a sus compañías, de Rusia, todas las grandes potencias unieron fuerzas frente a la Unión Europea y dijeron, oye, estás aplicando una norma con efectos extraterritoriales que va más allá de lo que puedes hacer de tu ámbito territorial, ¿no? La presión de estos países, digamos que surtió efecto, por un lado, pero visto desde otro prisma, la presión que ejerció la Unión Europea con este enfoque también tuvo un impacto a la hora de impulsar la negociación de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la aviación a nivel internacional, ¿no? En el ámbito de la Organización de Aviación Civil Internacional. Entonces, cuando estaba ya a punto de empezar a aplicarse el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a la aviación con ese alcance, ¿no? Amplio, entre las presiones, por un lado, a la Unión Europea para que diera un paso atrás, pero por otro lado, ante los progresos también en la Organización de Aviación Civil Internacional, la Unión Europea dijo, de acuerdo, pues llegamos hasta aquí, vamos a seguir trabajando en el desarrollo de esas medidas a nivel internacional, digamos, reconocemos el esfuerzo que se está haciendo a nivel internacional, vamos a trabajar en esas medidas. Nosotros vamos a seguir aplicando el régimen de comercio de derechos de emisión a todos los vuelos intraeuropeos. Entonces, hoy en día están cubiertos únicamente por el régimen los vuelos dentro de un país de la Unión Europea, entre estados de la Unión Europea y también entre estados de la Unión Europea y el espacio económico europeo. Con Noruega, por ejemplo, con Islandia también están cubiertos. Es más, hay un acuerdo de linking, de conexión entre el régimen europeo de comercio de derechos de emisión y el régimen de comercio de derechos de emisión que hay en Suiza, por ejemplo, que también permite cubrir los vuelos entre la Unión Europea y Suiza. Esto no deja de ser controvertido a nivel internacional porque hay compañías de terceros países que operan vuelos dentro de la Unión Europea. Tienes compañías americanas que a veces pues, hacen algún trayecto dentro de la Unión Europea o rusas o saudís y bueno, pues te encuentras con que hay países que están afectando a mis compañías, a compañías de bandera que no son europeas. Pero ahí sí que se está aplicando plenamente y si no se cumple con las obligaciones, se sanciona. Y un último apunte respecto del régimen de comercio de derechos de emisión y de la evolución. Aunque bueno, pues en torno a 2017-2018 se negoció y se aprobó una revisión, una nueva revisión del régimen de comercio de derechos de emisión para el periodo 2020-2030, nos hemos encontrado que con la nueva comisión, con la comisión von der Leyen, precisamente con ese objetivo que comentábamos antes en el marco del Acuerdo de París, de ir viendo cómo vamos en cuanto a establecimiento de objetivos y cumplimiento para alcanzar el objetivo de los 2 grados centígrados, la Comisión von der Leyen estimó que los esfuerzos que estaba haciendo la Unión Europea era insuficiente, que podíamos hacer más, y se ha pasado de un objetivo de reducción de emisiones en 2030 del 40% al 55% respecto a los niveles de 1990. Ese compromiso político que se plasma en la ley del clima, que además prevé que alcancemos la neutralidad climática en 2050, pero ese objetivo de reducir las emisiones un 55% en 2030 respecto a los niveles de 1990, que son 15 puntos más que lo que habíamos comprometido inicialmente, ha llevado a lanzar un paquete normativo, que es el Fit for 55, que apunto ahí, un paquete de normas para estar listos, ¿no? Para poder cumplir con el objetivo del 55%, que ha obligado a revisar las normas del régimen de comercio de derechos de emisión del periodo 2020-2030, cuando estábamos prácticamente empezando a aplicarlas, ¿no? Y a incrementar el nivel de ambición, que ahora veremos cómo se traduce eso en los distintos elementos que tiene el régimen. Sí que es importante apuntar, y creo que en la presentación del otro día también nos lo comentaron, que aunque la Unión Europea ha sido pionera y ha sido la más ambiciosa en términos de políticas climáticas, en términos de puesta en marcha de mecanismos de mercado, como el régimen de comercio de derechos de emisión, hay otras jurisdicciones en el mundo que están adoptando también medidas. Este gráfico, este mapa que aparece aquí, está extractado de un informe que saca todos los años el Banco Mundial junto con IETA, que es una asociación de comercio de derechos de emisiones, una asociación internacional de comercio de derechos de emisión, que hace un mapeo de todos los mecanismos que hay. Al principio eran de regímenes de comercio de derechos de emisión o de mercados de carbono, era el State and Trends of Carbon Markets, ahora es State and Trends of Carbon Pricing o algo así, ¿no? Que ahora analizan no solamente regímenes de comercio de derechos de emisión, sino también otros mecanismos como los impuestos al carbono, por ejemplo, ¿no? Y aquí veis pues que por ejemplo, países como China, que empezaron estableciendo unos primeros regímenes de comercio de derechos de emisión a nivel de algunas provincias, ahora están implantando un régimen con alcance nacional, menos ambicioso en cuanto a sectores, en cuanto a nivel de exigencia que el europeo, pero está avanzando por ese camino. Distintos estados en Estados Unidos tienen regímenes también de comercio de derechos de emisión para algunos sectores, tanto en la costa este como en la costa oeste. En distintos estados de Canadá ocurre lo mismo y hay mecanismos de impuestos de carbono pues en países y en regiones diversas, como Sudáfrica, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Por tanto, hay distintos mecanismos que están implementando. Aquí un elemento que quiero en el que me quiero detener en esta diapositiva es precisamente diferenciar de qué hablamos cuando hablamos de mercado de emisión, comercio de derechos de emisión, impuestos de carbono y otros sistemas, otros mecanismos de mercado, podríamos decirlo, para reducir las emisiones. Aquí, en todo, y este sería quizá el objeto central de lo que responde al título de la conferencia, ¿no? De lo que se trata con estos mecanismos es de grabar lo que es una externalidad negativa, ¿no? Estaréis familiarizados con el concepto de quien contamina paga, que lo que genera una actividad contaminante tiene que pagar por ella, que responder por ella. Y estaréis familiarizados también con el concepto de las externalidades negativas, ¿no? Hay actividades económicas que bueno, más allá de los ingresos y beneficios o costes que puedan tener, genera unos costes que a priori no se miden, que a priori no se tienen en cuenta, que son esas externalidades que puede producir, por ejemplo, sobre el medio ambiente, ¿no? Y claramente, la emisión de gases de efecto invernadero es una externalidad negativa, que tiene un impacto sobre el medio ambiente, como hemos visto, y que es además un impacto grave que es urgente abordar. Para que las compañías y los estados incluso internalicen el coste que supone la emisión de gases de efecto invernadero, se utilizan distintos elementos, distintos herramientas de carbon pricing o de precios de carbono, ¿no? Por ir por orden, tenemos, por ejemplo, los impuestos a carbono. El impuesto a carbono es sencillo de visualizar, ¿no? Entonces, tomar una actividad que genera gases de efecto invernadero, cuantificar qué emisiones de gases de efecto invernadero se producen y establecer, bueno, regularlo con un instrumento fiscal, un impuesto o una tasa. Dice, bueno, pues este es el hecho imponible, la emisión de estos gases de efecto invernadero, por tantas toneladas de CO2 que se emitan, por cada tonelada pues se impone una cuantía fija, un tipo imponible, que puede hacer más o menos sofisticado, luego se va a hacer evidentemente deducciones o reducciones por los motivos que se considere oportuno, de política ambiental o de política económica, del tipo que sea, pero básicamente el esquema sería pues una tonelada de CO2, este tipo imponible. Y por tanto esto tiene un coste, ¿no? Tiene un coste para el emisor y por tanto tiene un incentivo para emitir menos. Esto sería un impuesto al carbono. En España no tenemos un impuesto nacional al carbono como tal, pero si lo pensamos, hay distintos impuestos, distintas figuras tributarias que sí que tienen en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero, directa o indirectamente. Tenemos impuesto sobre hidrocarburos que pagamos cada vez que echamos gasolina, por ejemplo, ¿no? que bueno, pues que en su momento se estableció, evidentemente con un propósito de recaudación, pues, todos los impuestos tienen esa primera motivación, pero además también con el objetivo de incidir sobre las conductas de los ciudadanos. En unos momentos en los que, bueno, en cualquier momento, ¿no? Digamos, desde un punto de vista del origen del impuesto, se plantea más bien con un propósito de reducir el consumo de energía, no tanto por preocupación ambiental, sino como una preocupación estratégica en su origen, ¿no? De reducir el consumo de hidrocarburos, porque no somos dependientes del exterior en cuanto al abastecimiento de hidrocarburos, y no nos interesa que se consuma mucha energía. Pero conforme van ganando peso las preocupaciones ambientales, pues todo esto se va a tener también en cuenta a la hora de definir los elementos del impuesto. Ocurre con el impuesto de hidrocarburos, pero ocurre más claramente, por ejemplo, con el impuesto de matriculación. El impuesto de matriculación, sabéis que tributas más o menos cuando matriculas un coche en función de los niveles de dióxido de carbono del vehículo, ¿no? Por tanto, no es un impuesto al carbono exactamente, pero es un impuesto que tiene en cuenta el elemento CO2. O cuando hablábamos antes del impuesto sobre el depósito en vertedero, la incineración y la coincineración, es un impuesto que se establece para lograr una mejor gestión de los residuos, pero tiene en cuenta que el depósito en vertedero es la opción menos favorable desde el punto de vista de la gestión de residuos y la que supone mayores emisiones también de gases de efecto invernadero, ¿no? Hay un elemento subyacente que tiene en cuenta el legislador, que tiene en cuenta el gobierno a la hora de plantear una figura tributaria sobre esa actividad. Por tanto, no hay un impuesto de carbono como tal, pero sí que hay impuestos que tienen en cuenta los elementos ambientales en general y, en particular, el cambio climático y las emisiones de dióxido de carbono de gases de efecto invernadero. Es más, sí tenemos en España un impuesto muy específico sobre los gases fluorados, que son otros gases de efecto invernadero, que ya no son tan conocidos como el dióxido de carbono, pero tienen un potencial de calentamiento muy, muy elevado, ¿no? Son gases que se utilizan para la refrigeración, por ejemplo, en aire acondicionado o en neveras. Si no se gestionan adecuadamente, cuando llega al final de su vida útil, un aparato de aire acondicionado, una nevera, generan unas emisiones de gases de efecto invernadero, de gases fluorados, que perduran menos en la atmósfera que el dióxido de carbono, pero tienen un potencial de calentamiento muy fuerte. Y se ha establecido en España un impuesto para grabar esas emisiones, que lo que busca es incentivar una buena gestión de esos gases al final de la vida útil de este tipo de aparatos. Y ese sí que es claramente un impuesto dirigido a reducir emisiones. No carbono, no dióxido de carbono, pero sí gases de efecto invernadero. Podría considerarse un carbon tax, porque al final todas las emisiones de todos los gases de efecto invernadero las traducimos en cuanto a medición en unidades de dióxido de carbono equivalentes, ¿no? Una tonelada de metano son tantas toneladas de dióxido de carbono equivalente. Por tanto, bueno, pues estos serían lo que tiene que ver con los impuestos estos al carbono. Luego tenemos el sistema de comercio de emisiones. El sistema de comercio de emisiones, que se conoce también pues, como ETS o como sistema de cap and trade, mercado de carbono, lo que suponen es que para los sectores que están cubiertos por el régimen, lo hablábamos antes, ¿no? Sectores industriales, generación de energía eléctrica, aviación, establecemos un techo de emisiones, un máximo que el conjunto de los operadores que están sujetos al régimen no pueden superar, ¿no? Esto supongo que os lo explicarían ayer. Y esto entronca con lo que comentaba al principio de todo. La lógica científica, ¿no? La que nos dice que, bueno, lo que nos interesa es que las concentraciones máximas, o sea, las concentraciones que se producen en la atmósfera de dióxido de carbono no superen determinados niveles. En la medida en que no supere estos niveles, que vendrán marcados por el objetivo ambiental que yo me planteé, me da igual que uno produzca más si otro produce menos. Si al final entre unos y otros no alcanzamos el límite que nos hemos planteado, estaremos cumpliendo el objetivo. Porque no me preocupa tanto que emita el de aquí al lado, porque no está produciendo un impacto sobre la calidad del aire en esta zona. Lo que está produciendo es una concentración en la atmósfera que se va a juntar con las contribuciones de otros actores. Y, por tanto, en la medida que en el conjunto no se supere el cap, ese techo total, pues estaremos cumpliendo el objetivo. Este sistema, por tanto, establece ese tope máximo. Y ese tope máximo se traduce en un volumen determinado de derechos de emisión que se asigna de una manera u otra a los distintos operadores en el sistema. De manera que cada uno de los actores que participan en el régimen de comercio de derechos de emisión, cada año va a tener que informar de cuántas emisiones tiene, va a tener que entregar tantos derechos de emisión como emisiones haya generado. Si le faltan derechos de emisión, lo veríais ayer, pues tendrá que comprar derechos y si le sobran, puede venderlos. Por tanto, aquí, a diferencia del precio de carbono, el impuesto al carbono, tienes un tipo fijo, ¿no? Un tipo impositivo que te marca la ley. En el comercio de derechos de emisión, el coste de emitir dependerá de cómo fluctúe el mercado, ¿no? De cómo evoluciona el mercado. No vas a tener un precio fijo. Hay subastas, por lo tanto, ahora lo veremos, a través de las cuales subastan derechos de emisión y marcan un precio, pero es un precio para esa subasta. A la semana que viene habrá otra que marcará otro precio y en el mercado pueden comprarse derechos de emisión a distintos precios. Y puedes estar comprando tu derecho de emisión a un determinado precio y otro sujeto el mismo día está comprándolo a otro precio. Antes esto ya se va, hay plataformas que compran y venden los derechos y va existiendo una señal de precio más o menos clara y los actores saben qué precios está el derecho de emisión. Hoy por hoy no es un mercado opaco en el que los contratos se cierran bilateralmente, llamado over the counter, ¿no? Es el mostrador, sin saber qué están haciendo los restos de agentes. Hay plataformas que dan transparencia al sistema, pero el precio va oscilando cada día, cada semana y cada año. Y supongo que ahí deberíais también algo de esto. Luego hay otros instrumentos que también parten de una lógica de mercado. De ahí apunto a sistemas de incentivo a reducción de emisiones. Tenemos algo en el marco del protocolo de Kioto, y creo que también esto lo comentaron ayer, se desarrollaron mecanismos basados en proyectos, un mecanismo de desarrollo limpio, un mecanismo de aplicación conjunta, a través de los cuales se pretendía favorecer proyectos que redujeran emisiones. Se trata de en este caso, establecer sistemas incentivos a la reducción de emisiones, y esto conecta con el último punto, con la compensación de emisiones y los offsets, de no tanto de penalizar al que emite, sino de incentivar al que reduce. Si yo llevo a cabo un proyecto de energías renovables y sustituyo generación fósil por generación renovable, dame un ingreso que me ayude a reducir ese, a poner en marcha este proyecto que evita emisiones. Si yo hago un proyecto de reforestación que permite absorber emisiones de la atmósfera, pues vamos a incentivarlo para que haya más proyectos de este tipo y se reduzca la concentración de emisiones en la atmósfera. Si pongo en marcha un proyecto de sellado con un vertedero y evito esas emisiones de metano, capto ese metano y lo aprovecho, y evito determinadas emisiones, pues también vamos a medir cuánto se reducen esas emisiones y lo premiamos. En todos estos casos, de lo que se trata es de ver efectivamente, bueno, qué proyectos deben merecer este tipo de incentivo, de calcular y medir cuántas emisiones reducen y en función de eso establecer un mecanismo en el que se compensa al promotor del proyecto por reducir esas emisiones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en España tenemos un ejemplo muy, muy, muy claro y que bueno, que quizás es diferencial porque no lo vemos en tantos países en el mundo, ¿no? Hay un fondo de carbono en España, que es lo que llaman el PSTO2, el Fondo para una Economía Sostenible, Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, a través del cual, basándose en la experiencia del mecanismo de desarrollo limpio, del protocolo de Kioto, y ahora cuento un poco cómo funcionaba, lo que hace es, bueno, seleccionar proyectos que reducen emisiones, cuantificar cuántas emisiones evitan o reducen y pagar un tanto, un X euros por cada tonelada de emisiones evitadas, ¿no? Proyectos de este tipo. En PSTO2 hay proyectos, por ejemplo, de siempre es fuera, en el caso del fondo español, a lo que me refiero, se trata de proyectos fuera del régimen de comercio de derechos de emisión, porque tienes que evitar problemas de doble contabilidad. Ahí donde estás actuando con el comercio de derechos de emisión, si tú reduces las emisiones, ya tienes un incentivo, que es que puedas vender tus derechos de emisión. Pero en otros sectores, por ejemplo, en el sector residencial, si cambias en un centro comercial, ¿no? Decir, oye, voy a cambiar todo mi sistema de calefacción y de aire acondicionado, y en lugar de tirar de combustibles fósiles, voy a quitar las calderas, tengo unas calderas, las voy a retirar. Estas calderas no están sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión. Retiro las calderas, pongo placas solares y pongo calderas de biomasa, sustituyo con energías renovables y evito emisiones. Pues presento este proyecto al PSTO2, se cuantifican las emisiones que he evitado y me dan una subvención. Pero es una subvención que no es una subvención por ejecutar un proyecto, es una subvención basada en la performance, ¿no? En el resultado que se consigue medido en reducciones de emisiones. ¿De acuerdo? Y luego tenemos un mecanismo parecido que son o vinculado a esto, que son los offsets o la compensación de emisiones. Oiréis que hay muchas empresas que dicen, nosotros somos neutrales en carbono porque, bueno, tenemos estas emisiones pero las emisiones que tenemos las compensamos porque invertimos en proyectos de reforestación, porque invertimos en proyectos en países en desarrollo que reducen emisiones. De alguna manera es esta misma lógica, ¿no? Pero en lugar de hablar de un mecanismo como el anterior, que es un sistema de subvención pública basado en la performance, aquí lo que tenemos es un mecanismo en el que, bueno, unas empresas compran unas reducciones de emisiones que producen unos proyectos para compensar sus emisiones. Esto, bueno, da para mucha discusión y mucho debate, ¿no? Porque hay muchas discusiones sobre la adicionalidad de este tipo de proyectos. Realmente son proyectos que no se producirían en ausencia de ese incentivo, si realmente están bien medidas las reducciones de emisiones que se logran y demás, pero esa parte de debate voy a apartar, porque si no nos podríamos tirar toda la tarde. Lo que sí que me interesa destacar de esto es que, bueno, esto parte de una lógica que es la misma que hemos estado viendo, ¿no? La medida en que a nivel global se trata de reducir las emisiones en conjunto del planeta, cuando trayéndome a lo que comentaba antes, cuando se aprueba el protocolo de Kioto, como os decía, en aquel momento se establecían obligaciones de reducción de emisiones únicamente para los países desarrollados, ¿no? Y no para los países en desarrollo. Pero para incentivar la reducción de emisiones en los países en desarrollo, se estableció un mecanismo que era el mecanismo de desarrollo limpio, que permitía desarrollar proyectos en estos países en desarrollo que redujeran emisiones, y los países desarrollados, hasta un determinado límite, una parte del esfuerzo lo tenían que hacer con esfuerzo propio, pero hasta un determinado límite podían compensar sus emisiones en parte con reducciones que vinieran de esos proyectos del mecanismo de desarrollo limpio. Esos proyectos del mecanismo de desarrollo limpio seguían esta lógica, ¿no? Yo en un país en desarrollo, en Uganda, sustituyo generación térmica convencional por un proyecto solar, pues reduzco emisiones, se cuantifica cuántas emisiones se han reducido a raíz de la puesta en marcha del mecanismo de desarrollo limpio. En el marco de la Convención de Naciones Unidas se desarrollaron muchas metodologías, mucho detalle acerca de cómo calcular reducciones de emisiones. Ahí hubo un proceso de aprendizaje muy interesante, o sea, más allá de que estos proyectos que hayan sido discutidos o no, ha habido todo un trabajo de desarrollo de este tipo de proyectos, de metodologías para medir las reducciones de emisiones, que es muy valioso y que, con lo discutibles que se puedan ser estos proyectos, sembraron una semilla, ¿no?, en estos países para impulsar proyectos de este tipo que de otra manera no hubieran arrancado en muchos países en desarrollo. Pero todas esas metodologías, todo ese corpus, digamos, técnico que permite calcular cómo se reducen las emisiones, está en la base de todos los mecanismos de compensación de emisiones que utilizan ahora las empresas por temas de ESG, de responsabilidad social corporativa, o en los mecanismos de incentivo de reducción de emisiones que podemos poner en marcha países como España u otros países que decían subvencionar, pero la base de la performance de un determinado proyecto, ¿no? Hay toda una serie de metodologías para calcular reducciones de emisiones que están ya muy asentadas, algunas a nivel de Naciones Unidas, pero luego ha habido otras que han desarrollado a nivel privado, y ahí pues, se llama mercados voluntarios, pues habla ahí de compensación de emisiones, mercados obligatorios, mercados voluntarios. Hay fundaciones como Gold Standard o entidades como Berra, que Berra con V, si, pues, si queréis buscarlo, que se dedican a desarrollar proyectos de este tipo, tienen sus propias metodologías, en gran medida basadas en lo que se desarrolló en el ámbito de Naciones Unidas en el marco del protocolo de Kioto, ¿vale? Y que sirven pues para generar esos incentivos para llevar a cabo estos proyectos de reducción de emisiones. Con esto yo creo que tenemos el panorama de lo que son los mecanismos de carbon pricing y podemos diferenciar un poco las distintas herramientas. Y muy rápido, porque veo que vamos acabando de tiempo, bueno, realmente, casi realmente no hace falta, porque como estos son los temas que precisamente visteis en la otra presentación, ¿no? Cómo funciona el régimen de comercio de derechos de emisión. No me quiero repetir mucho, pero básicamente los aspectos fundamentales ya los hemos explicado. Los elementos de un régimen de comercio de derechos de emisión es ese cap, ese límite a las emisiones. El límite al final viene establecido por el objetivo que tú tienes asumido. Si tú tienes un objetivo, Unión Europea, hoy del 55%, de reducción de emisiones del 55% respecto a los niveles de 1990, y el 40% de tus emisiones están sujetas, están cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión, pues oye, pues yo en estos sectores tengo que reducir por lo menos el 55%, o veré qué equilibrio que hacer, ¿no?, entre los sectores ETS y los no ETS. Pero si, viendo el potencial de reducción que hay, pues digo, oye, pues aquí quiero reducir un tanto por ciento. Ahora mismo, si no me equivoco, en la propuesta con el Fit for 55 era del 61%, y creo que tras las negociaciones en el Parlamento Europeo y Consejo, incluso un poquito más, ¿no?, de reducción de emisión. Pero la base es establezco este derecho y estos son los derechos de emisión que voy a distribuir. A partir de ahí, ¿quiénes están obligados? Pues todas estas instalaciones y estas compañías aéreas. Cada uno de los sujetos obligados al régimen de comercio de derechos de emisión, cada año tiene que hacer su, lo que pongo ahí, MRV, ¿no?, que es Monitoring, Reporting y Verification. Tiene que tener un plan de seguimiento de sus emisiones, presentar cada año un informe de emisiones. Cada año yo tengo mi plan que me dice, así es como tengo que medir mis emisiones. Hay normativa comunitaria que regula cómo tienen que establecer estos planes de monitoreo. y cada año tengo que presentar mi informe de emisiones. Mi informe de emisiones que tiene que estar verificado por un tercero independiente, acreditado específicamente para llevar a cabo esta función y que después supervisa también la administración. La administración recibe cada año, pues fuera, digamos, la declaración de la renta de la instalación, ¿no? Si entre febrero y marzo, según el país, en España es en febrero, los sujetos que están sometidos a la declaración de comercio de derechos de emisión presentan su informe. La administración lo verifica y tienes ahí, pues, esta instalación ha emitido 10.000 toneladas de CO2, ¿no? Y a partir de ahí, el sujeto obligado tiene que entregar tantos derechos de emisiones antes de abril como emisiones haya tenido. ¿Cómo? ¿De dónde recibe esos derechos de emisión? Como hemos dicho antes, se establece un CAP y ese CAP parte se le da gratuitamente a algunos de estos sujetos y ahí depende de la generación de energía eléctrica, por ejemplo, no tiene asignación gratuita. La aviación hasta ahora sí que ha estado teniendo asignación gratuita. A partir de la próxima reforma que está a punto de entrar en vigor del régimen de comercio de derechos de emisión dejará de tener asignación gratuita. La industria sí que tiene parte de asignación gratuita por su exposición a lo que llaman fugas de carbono. En la medida en que son sectores que están expuestos a la competencia internacional y hay un riesgo de que se deslocalice la producción como consecuencia de las políticas climáticas que se aplican en Europa, pues se le trata de proteger un poquito más dándole parte de su asignación con carácter gratuito. Parte de la asignación que viene marcada por unos cuánto se le asigna a cada instalación viene marcado por unas reglas también muy sofisticadas, muy detalladas, que son lo que llamamos los benchmarks, que lo que tratan de determinar es, oye, tú eres una industria del sector cementero, yo no te voy a dar tantos derechos de emisión como emisiones tengas, porque yo lo que quiero es que reduzcas, ¿no? Yo te voy a dar emisiones, derechos de emisión con arreglo a un benchmark, que viene marcado por las plantas de cemento más avanzadas y que menos emisiones tienen. Una planta muy avanzada de cemento emite 8.000, pues yo te voy a dar 8.000, aunque estés emitiendo, porque estás más anticuada, porque no has innovado, estás emitiendo 10.000, pues yo te voy a dar 8.000. Y ahí tienes ese margen de esfuerzo que tienes que hacer para reducir tus emisiones. Como sabes que te va a costar un dinero cumplir con la obligación en el marco del régimen, porque vas a tener que entregar 10.000 cada año, pues ya te preocuparás de buscar cómo reducir tus emisiones, ¿no? Y si consigues reducir tus emisiones por debajo del benchmark, pero la tecnología va avanzando y va mejorando, podrás vender esos derechos y eso te dará un ingreso que también puedes utilizar para seguir reduciendo tus emisiones. Todo esto se articula, y esto es interesante también, a través de un registro, el registro de derechos de emisión. Los informes de emisiones, las emisiones de cada instalación, los derechos de emisión que tiene cada una, es algo que no están en un papel. Pues, sí, o además están en un papel, se reflejan en el registro de derechos de emisión. Tienes como una especie de cuenta corriente de cada instalación. Cada instalación presenta su informe de emisiones, pero una vez la administración lo ha visto bueno, se inscribe en las emisiones. Pues yo he emitido 10.000 y aquí tengo mi instalación y me sale que en el año 2022 he emitido 10.000. Y me ha correspondido 8.000 derechos de emisión por la asignación, pues aquí tengo en otra cuenta los 8.000 derechos de emisión. Y si compro 5.000 a otra empresa, pues lo meto en mi cuenta y tendré 13.000. Si lo vendo a otra, transferiré de mi cuenta a la cuenta de otro sujeto los derechos de emisión que correspondan. Todo se hace electrónicamente a través de un registro que hoy por hoy es un registro único para toda la Unión Europea. Hay un registro nacional, el RENADE, el Registro Nacional de Derechos de Emisión en español, pero no deja de ser sino la puerta de entrada a la sección española del registro europeo. Por lo tanto, es un mercado a nivel de toda la Unión Europea donde tú puedes comprar los derechos de emisión de una empresa de vidrio en Rumanía. Perdón, me olvidé decir, tú puedes obtener derechos de emisión porque te los den gratuitamente, porque los compres a otros actores o porque acudas a las subastas. Todo lo que nos asigna gratuitamente, toda la parte del CAP que nos asigna gratuitamente, se subasta. Se subasta a través de plataformas de subasta, que las hay. Hay una plataforma central de la Unión Europea donde a la que estamos adscritos la mayor parte de países. Hay países que decidieron optar por tener una plataforma propia, en particular Alemania, Reino Unido, que luego ya se fue de la Unión Europea, pero en ese momento la Unión Europea decidió tener plataforma propia, y Polonia. El reglamento de subastas lo permite, tiene unos costes y al final la mayor parte de los países decidieron que preferían acudir a la plataforma común de la Unión Europea. Luego apuntar que todo lo que es un mercado centralizado, las reglas de asignación son comunes, las reglas de seguimiento, el registro es común para toda la Unión Europea, pero luego la implementación se lleva a cabo a nivel nacional, incluso en nuestro caso que juega un papel muy importante las comunidades autónomas. Son las que aprueban los planes de seguimiento, las que aprueban los informes de emisiones y las que aplican el régimen sancionador, los que sancionan los incumplimientos por parte de los sectores de las instalaciones sujetas al régimen. Ya os he hablado de la aviación y os he comentado el linking. El sistema europeo está conectado al régimen suizo de comercio de derechos de emisión y con la salida de Reino Unido está en una situación un tanto singular. Por Reino Unido ahora deja de estar en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, establece un régimen análogo y ahora hay que conectarlos también. Pero bueno. El régimen está siendo objeto de revisión ahora mismo. Creo que también os lo comentaron ayer. Más ambición, por tanto, un cap más reducido. Un factor lineal de reducción de emisiones que no solamente se establece un cap, sino que además se prevé que vaya reduciéndose año a año. Ya se preveía que se reduce a un 2,2% cada año en este periodo 2020-2030. Con el Fit for 55 se incrementa a un 4,2% y no sé si a raíz de las últimas negociaciones incluso no sé si llega a ser un 4,3%. Es importante también, creo que os han hablado aquí antes del CBAM, del Carbon Border Adjustment, de los aranceles de carbono en las fronteras de la Unión Europea para productos que vienen de terceros países. No sé si os han hablado de este tema justo en el anterior, ¿no? Justo, pues vinculado, esto está vinculado también al régimen de comercio de derechos de emisión. ¿Por qué? Porque este mecanismo lo que trata es de proteger a la industria respecto de competidores que no están sujetos a herramientas similares al ETS. Y el gravamen que se establece a través del CBAM viene marcado por el nivel de exigencia que establecemos dentro de la Unión Europea para las instalaciones industriales. Si establecemos un determinado nivel de exigencia con arreglo a los benchmarks a los que me refería antes, pues el CBAM tiene que reflejar esto, ¿no? Y grabar las importaciones de manera análoga a lo que costaría cumplir aquí con el régimen de comercio de derechos de emisión. Y es que además, en la medida que establece este régimen en frontera, queda menos justificado que la industria tenga una asignación gratuita, que era el mecanismo que veíamos que se había establecido para protegerlo, ¿no? Entonces, lo que está previsto es que conforme se vaya implantando el CBAM, se vaya reduciendo la asignación gratuita. Entonces, son dos mecanismos que están muy, muy vinculados. Otro aspecto importante es que se extiende, y aquí es como decía antes, me voy a contradecir, pues se extiende el régimen de comercio de derechos de emisiones al transporte y al sector residencial. Decimos, no puede ser que un ciudadano vaya midiendo sus emisiones y presentando informes de emisiones y comprando derechos. Y efectivamente, pues no va a ser así. Se extiende a transporte. No veo con buenos ojos la extensión del ETS, no lo hago de ver la extensión del ETS a transporte. Pero bueno, se extiende al transporte y al sector residencial, pero no son los ciudadanos quienes van a tener que cumplir con las obligaciones del régimen, sino quienes proveen del combustible. Al final va a ser un gravamen que va a recaer sobre quien provee el hidrocarburo, pues, quien provee la gasolina, quien provee el diésel, quien provee el gas natural en el sector residencial, y por lo tanto al final va a suponer un mayor precio de la gasolina o del combustible de que se trata. Como esto tiene un impacto social, se establece que bueno, parte de los ingresos que vengan por las subastas de comercio de derechos de emisión se destinen a un fondo social para compensar a los colectivos más vulnerables, ¿no? Más expuestos por el impacto que pueda tener el ETS2. Y muy importante, y esto sí que es relevante, se incluye el sector marítimo, con un enfoque parecido, no tanto, pero parecido al originario de la aviación. Se van a incluir las emisiones tanto de los trayectos intraeuropeos como el 50% de los trayectos con terceros países. Y aquí el enfoque de la Unión Europea ha sido, no vamos a hacer lo mismo que en la aviación, lo que tratábamos de cubrir todo, pero vamos a cubrir el 50% porque, oye, sí, hay que negociar a nivel internacional, pero otros países que tomen las medidas que les parezca respecto a la mitad del trayecto. Pero ya la mitad del trayecto ya la cubro yo con el régimen de comercio de derechos de emisión. Tiene un calendario de implantación progresiva, pero va a estar sujeto al sector marítimo plenamente a comercio de derechos de emisión y sin asignación gratuita, por tanto, con un coste importante. Esto ocurre también con la aviación. Desaparece la asignación gratuita, se mantiene el límite a los vuelos intraeuropeos y se implementa por si acaso un mecanismo de compensación de emisiones. Lo que veíamos del offsetting es el mecanismo que se ha desarrollado a nivel de OACI, que es mucho menos de la Organización de Aviación Civil Internacional. Pues decía que la Unión Europea dijo, bueno, no voy a implementar el ETS a los vuelos con terceros países porque en OACI se está avanzando. Claro, pues si llegó en OACI, tuvo un mecanismo de compensación mucho menos ambicioso, pero un primer paso. Entonces, para los vuelos intraeuropeos se aplica ETS, para los vuelos con terceros países se aplica este mecanismo, que lo que exige a las compañías es compensar sus emisiones sobre los niveles de 2020 respecto, con reducciones de emisiones de proyectos en terceros países. Y lo voy a dejar aquí porque si no me extiendo demasiado y no doy tiempo a las preguntas. Aquí tenéis un gráfico de la evolución de los precios de derecho de emisión. Como veis, ha subido mucho en los últimos años. Y aquí algunas cuestiones, pero que ya os he comentado por encima en diapositivas anteriores. Nada más. Muchas gracias. Como me he extendido un poquito más de la cuenta, me he extendido un poquito más ahora también para responder las preguntas. ¿Hay
pues, es una de las preguntas que han venido llegando, los que estáis en casa, me dicen muchas gracias, que habéis estado en activo. Voy a ser concreto para aprovechar este tiempo que tengo de ponente, como siempre, para intentar hacer las preguntas cortas, directas, concretas, y le pedí a Ponte también que intentemos serlo más, para que sea más tiempo para hacer mejor. Y sí. Entonces, son los nicknames, no te extrañes. Proba 101 tiene una pregunta, la Unión Europea como comunidad de países tiene o ha tenido en cuenta a la hora de aplicar todo este tipo de impuestos y obligaciones contra la contratación. El hecho de que pueda motivar la fuga de empresas o industrias hacia países del exterior con menos limitaciones y muchas más excesivas.
Pues efectivamente, como decía antes, ¿no? Si tú lo has tenido en cuenta, es lo que se llaman los riesgos de fugas de carbono. Lo que preocupa en el ámbito de TSE no es tanto la perspectiva económica, aunque también se vayan las empresas a otros lugares, que vaya la producción a otros lugares, sino que es que además por eso no evitas las emisiones, por todo sí, lo que ocurre es que hay fugas de carbono. Las emisiones dejan de producirse en Europa, pero se producen fuera, y al final, como veíamos, lo que importa es la acumulación a nivel global. Por eso, los mecanismos que establece la Unión Europea son, en primer lugar, una asignación gratuita de transitoria para la industria, por ese riesgo de deslocalización, y ahora el ajuste en frontera.
Vamos a ver, la luz de casa ya la vio en parte, ya sale. Carmen Gómez pregunta, creo que ya salió, pero bueno, ¿hay la cantidad de derechos de China como el senador acompañando? Porque únicamente ponían los salarios más débiles y ello acabaría afectando la libre competencia. Pedido no utilizar el mercado.
No hay límite. Lo que sí que hay límite es a quienes actúan en el mercado. Es un mercado muy orientado a cumplimiento, ¿no? Pero una empresa grande, Iberdrola, ¿no?, que tiene que comprar derechos de emisión para centrales de ciclo combinado de gas natural, pues puede comprar lo que necesita o puede comprar más, evidentemente. Es verdad que hay empresas, como decía antes, que están más protegidas porque tienen una parte de asignación gratuita, pero bueno, esto al final es un mercado como el de cualquier commodity y pueden comprar lo que tienen oportuno. Teniendo los riesgos de que, bueno, de hecho puede subir, pero puede bajar también.
Gracias. En la sala, si podemos pasar micro por ahí, la próxima.
Sí, hola, buenas tardes.
Sí, perfecto.
Vale. Primero, muchas gracias por la mesa. Lo que quería preguntar es un concreto, por un lado, al final de esa medida, les propongo sobre el derecho de decisión, la estructura que se va a hacer, es una pregunta de fabricación que en España se hace una medida concreta. Pero ya sea que se ha preparado muchas veces, la empresa simplemente contrata o se queda estado que se hace esa plantación, pero luego no sé si un pueblo va a no sé si es bien, pero un poco luego que también la acción no llega a ser para con la emisión. Entonces, por un lado, esa repercusión se podría garantizar esa regulación, y por otro lado, también la parte de. Al final, esa parte de cooperación y también de hacer el mejor para esto, no sé si era un punto de límite, pues si es que para una responsabilidad local, porque nos encontramos con que Madrid, Barcelona, Granada son de las ciudades más contaminantes o de otra de la que hay en todo el mundo y que ya no han llamado la atención varias veces. No sé si hay alguna responsabilidad local que esté para.
Vale, a ver, ahí la primera pregunta y la primera mitad de la segunda tienen que ver, ¿no? Y tengo una segunda mitad que no tiene que ver. Empiezo por la segunda mitad que no tiene que ver. Madrid, Barcelona y Granada tienen problemas de calidad del aire, pero eso no son emisiones de gas de efecto invernadero, son emisiones contaminantes que afectan a la calidad del aire que respiramos, donde, como decía antes, ¿no?, lo que importa, en ese caso lo que importa no es la concentración a nivel global de la atmósfera, sino la contaminación local que lo que ocurre es que muchas veces las fuentes de emisiones son las mismas, ¿no? Son los coches, son las calefacciones, y cuando con las políticas con las que abordas cambio climático muchas veces consigues co-beneficios en forma de reducciones de emisiones contaminantes, ¿no? Pero ahí eso, digamos, es normativa aparte. Hay una directiva europea de calidad del aire. Si incumples recientemente han condenado a España por las superaciones de emisiones de Madrid-Barcelona, y eso se refería precisamente a pérdida del aire. Y el Estado puede repercutir las multas que en su caso pueden llegar a imponerse a las administraciones responsables, ¿de acuerdo? Con lo cual ahí puede haber un mecanismo sancionador en forma de multa, que en principio recae sobre el Estado, pero se puede trasladar. Pero eso no es cambio climático, ¿vale? Eso son emisiones contaminantes. Las compensaciones de emisiones en proyecto forestal y el follow-up, el seguimiento y demás. Ahí es lo que decía antes, ¿no? Estos proyectos son muy, muy discutidos porque se habla mucho del greenwashing, ¿no? De estos proyectos. Tú dices, yo compenso mis emisiones porque he contribuido a este proyecto forestal y me desentiendo y yo no sé luego si realmente el proyecto sigue, si han talado los árboles, si se ha quemado o qué ha pasado con el proyecto, ¿no? Efectivamente, muchas empresas operan así. Si son buenos proyectos, y aquí esto es un poco una jungla y es difícil a veces discernir cuáles son buenos y cuáles son malos, si son buenos proyectos, no solamente se trata de poner en marcha un proyecto con un plan, con un cálculo de reducción de emisiones ex ante, sino que hay un seguimiento ex post. Y año a año se va viendo cuántas emisiones efectivamente reduce. Tienes un cálculo ex ante y después a lo mejor no se comparece con lo que ocurre, pero solamente generas reducciones de emisiones con lo que realmente ha ocurrido. Cuando hablamos del protocolo de Kioto y el mecanismo de desarrollo limpio, lo que se hace en terceros países, cuando yo estaba en cambio climático, trabajábamos, por ejemplo, con fondos de carbono que comprábamos reducciones de emisiones en el mecanismo de desarrollo limpio, lo que se llama los CERS, reducciones de emisiones certificadas, que nos ayudaban a reducir el esfuerzo que teníamos que hacer para cumplir con el protocolo de Kioto. Esos CERS, nosotros los comprábamos fundamentalmente, primero, todo lo que era mecanismo de desarrollo limpio, como estaba regulado a nivel de Naciones Unidas, como decía antes, se generó toda una normativa que lo regulaba. Y era claramente exigente, ¿no? Y había una comisión ejecutiva del mecanismo de desarrollo limpio de Naciones Unidas que velaba porque eso efectivamente se aplicara. Entonces, nosotros a veces entrábamos en un proyecto a través de un fondo de carbono y decíamos, oye, mira, con esto vamos a conseguir 300.000 toneladas de CERS, de créditos que los de emisiones. Y hacíamos nuestras estimaciones. Y luego empezabas a ver cómo iba el proyecto. Y, oye, pues esto no reduce tanto. Esto reduce solamente, va a reducir 30.000 al año y está reduciendo 15.000. Pues vamos a tener que ajustar porque vamos a necesitar más. Porque esto, había un seguimiento año a año de lo que reduce. Como Kioto ha quedado atrás, ahora mismo se está trabajando en un mecanismo semejante, en el Acuerdo de París, que es lo que se habla del artículo 6 del Acuerdo de París y tal. Lo que ocurre es que ahora tiene peor encaje en la medida en que todos los países tienen que reducir emisiones. Por lo tanto, si tú compras reducciones de emisiones en otro país, ese país no podría considerar que está reduciendo sus emisiones porque se está vendiendo a otro. Entonces, bueno, esto daría para más explicación, ¿no? Pero es evitar lo que se llama el double counting, la doble contabilidad, el esfuerzo propio del país anfitrión. Requiere más análisis. Pero en principio, lo que está regulado a nivel de Naciones Unidas debería contar con unos niveles de unos estándares de rigor adecuados. Lo que a mí me da más miedo es todos estos mecanismos voluntarios. La entidad dice, yo hago proyectos de reducción de emisiones, mira, lo hago con estas metodologías, te vendo los créditos, la empresa te los compra para compensar sus emisiones y luego no hace un seguimiento de qué ocurre con eso. Lo que pasa es que ahí no estamos en mercados regulados, estamos en una conversación voluntaria. Nadie obliga a una empresa a decir, yo te calculo mi huella de carbono, de lo que yo consumo en mi edificio, de los desplazamientos de mis trabajadores y compenso mis emisiones. Realmente nadie me obliga a hacerlo, lo hacen por cuestiones de imagen, ¿no? Y por tanto, pues bueno, tú ahí vas al mercado voluntario y dices, yo hago esto para reducir mis emisiones y lo que no puedo reducir lo compenso y bueno, pues es su plan, digamos, frente a la opinión pública. Ahí pues hay riesgo de greenwashing y hay ONGs y demás que analizan sobre todo a las grandes compañías y a veces les sacan los colores. Pero bueno, no es sancionable porque no. Bueno, no es sancionable. Ahora empieza la litigiosidad asociada a esto, ¿no? Hay algunas compañías a las que se les ha llevado a los tribunales por atribuirse un esfuerzo grado de sostenibilidad que no se corresponde con las acciones que están adoptando. Bueno, eso es algo que está también en evolución. Pero no es un régimen de cumplimiento de comercio de derechos de emisión.
Muchas gracias por
la
presentación de la agenda. ¿Alguna otra pregunta en la sala? ¿Seguimos? Sí, hay otra.
Estoy atrás. Sector
Andalucía. ¿Cómo se llama?
Bueno, era podría continuar con la reflexión que había hecho antes a lo que he hecho la decisión de poder comprar a la empresa. Si sino a los operadores, ¿no? Creo que había dicho, si hay utilidad, los operadores pueden actuar, ¿no?
En el mercado.
Imagínate, cualquiera no puede entrar.
Ahora.
Eso sería una pregunta y la otra simplemente es que imagino que las sanciones, para las soluciones, ¿no? Realmente las sanciones deben ser bastante importantes y debe haber un seguimiento, ¿no? Bastante importante, ¿no? Para que realmente no sea más barato, digamos, para las sanciones.
Sí. Pues vamos a ver, respecto de lo primero, hoy por hoy no puede entrar cualquiera al mercado, en su momento es que se podía. Subía, al principio cuando empezó el régimen, yo podía abrir una cuenta en el registro de derechos de emisión y lo que llamaba una cuenta de persona y comprar derechos. Comprárselos a cualquier otro actor en el mercado, tenerlos ahí, venderlos, hacer lo que. Yo no lo necesito para cumplimiento, pero podría negociar con ellos, ¿no? Hubo una etapa en la que hubo un poco de preocupación en el mercado porque vimos que había supuestos de fraude de IVA asociados a derechos de emisión. Se utilizaba compraventa de derechos de emisión para defraudar IVA. Casos de blanqueo de dinero con derechos de emisión. Bueno, yo creo que fue una etapa en la financiación del cambio climático. Incluso casos de phishing que accedían a cuentas de alguna empresa, o una empresa energética importante de España, le entraron a cuenta y le robaron derechos de emisión, estaba un plural crimen internacional, hablando con el registro de derechos de emisión, con Interpol, detuvieron a gente en Reino Unido, esto salió en prensa. Fueron unos momentos delicados, pero tú estás ahí con políticas ambientales en el ministerio y te encuentras con estas situaciones que no te esperas. Y entonces limitaron, a raíz de todas estas cuestiones, se limitó a partir de 2013, en el periodo 2013-2020 seguro, se limitó el acceso al régimen, o sea, al registro de derechos de emisión, y solamente se permite tener cuentas en el registro y, por tanto, comerciar con derechos, bien a sujetos que están afectados por el régimen, que tienen obligaciones de cumplimiento, compañías aéreas, las energéticas, la industria, ahora entran las navieras y tal, y también instituciones financieras que están sujetas a la supervisión como tales, porque hacen intermediarios. Al final, ten en cuenta que no es fácil tampoco operar en el mercado si no hay intermediarios, que pues hay plataformas que dan transparencia a la señal de precio y demás. Es importante que haya actores que no sean solamente los de cumplimiento, para que una gente diga, ¿a qué voy a buscar? Al del papel, al que venda derechos. Para que haya un mercado que funcione necesitas que haya operadores, pero que sean fiables, ¿no? Que estén sujetos a supervisión y por tanto, se limitó el acceso. Y luego, ¿cuál es la otra pregunta? Las sanciones, sí. Y sanciones, efectivamente. Hay una sanción que la directiva establece que al menos han de sancionarse los incumplimientos con 100 euros por tonelada de CO2 no entregada. La ley que transpone la directiva europea, la ley española que transpone la directiva, hay otras sanciones, por ejemplo, por no presentarlos, no disponer un plan, por no presentar, por no cumplir con otras obligaciones del régimen, también sanciones, pero la directiva establece un mínimo de 100 euros por tonelada no entregada, que además no excluye la obligación de tener que entregar los derechos. Es decir, que si tú no has entregado 2.000 derechos que tenías que entregar, tendrás que pagar 200.000 euros como multa, pero además tendrás que comprar los derechos y entregarlos. Y además, los incumplimientos se reflejan luego en el registro. Hay un informe que se hace público todos los años donde se ve cada instalación qué situación de cumplimiento tiene. Con lo cual, todo el mundo sabe quién ha cumplido y quién ha incumplido. En general, el cumplimiento era muy alto. Cuando yo estaba trabajando en estos temas, cuando había incumplimiento, solía estar asociado generalmente a algún cierre. Muchas veces eran empresas que cerraban, que se desentendían del régimen. Y claro, había incumplimientos que, por más que los sancionaras, a veces pues ya la empresa lo había quebrado, no era posible que respondiera de sus obligaciones.
Bien, muchas gracias. Como ya vamos en el límite de tiempo, había una reflexión o pregunta de Javier, respecto a la descentralización, pero ya nos tocamos. Y voy a buscar dos. Una es de Nicolás Ladepa, que hablaba de si, preguntaba si había alguna alternativa viable para incluir sector de transportes y de la distribución. Y en esa misma línea, en Maturada Tola, preguntaba respecto de la expansión del ETS2 al sector marítimo si incluía a los cruceros internacionales en sentido similar a cómo se había hecho con los vuelos internacionales con mecanismo de conversión. Con estas terminamos, que son las preguntas, y yo lo voy a hacer con algunas cosas.
Vale. El transporte y la construcción, no tanto la construcción como actividad de construcción, sino el sector residencial o institucional, todo lo que es, por decirlo en términos más llanos, todo lo que está asociado a calefacción, ¿no? A consumo por la jerga local de un buildings, todo lo que es consumo de energía por parte de edificios, tanto transporte como edificación, van a estar sujetos a partir del ETS2, ¿no? Ahora mismo, la revisión de la Directiva de Comercio de Derechos de Emisión ha estado en negociación entre el Parlamento Europeo, una propuesta de la Comisión, negociación por Parlamento Europeo y Consejo, acuerdo entre las tres instituciones, lo que se llaman los trílogos, durante la presidencia checa, que acabó el año pasado, se alcanzó ya un acuerdo político y está pendiente de la ratificación final por Parlamento y Consejo, traducciones y publicaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea, ¿no? Ahí se incluirá ya, y eso es lo que es el ETS2, la extensión a transporte y a residencial o edificación. Y como decía antes, ahí lo que se hace es, no es que se incluye a cada poco emisor, porque sería imposible, sino que se va aguas arriba al que facilita el combustible, se graba al que suministra los combustibles, tanto para edificación como para el transporte. Esa es la forma de hacerlo viable, sino de otra manera no sería posible. Otra cosa es el marítimo. El marítimo no es lo que llamamos ETS2, sino que es un sector nuevo que se incorpora al ETS1, por decirlo de alguna manera, de un modo bastante semejante al de la aviación. Lo que ocurre es que, como decía, lo que el enfoque que se plantea es cubrir las emisiones de los barcos en trayectos dentro de la Unión Europea, emisiones también en los puertos, también queda supuesto el reglamento comercial de derechos de emisión, y el 50% de los trayectos por terceros países. ¿Afecta a los cruceros? Sí, afecta a los cruceros. A pasajeros y mercancías, y a los cruceros también. Por los cruceros hay una preocupación importante porque han crecido y cuenta de más emisiones, emisiones de efecto invernadero, pero también emisiones que afectan a calidad del aire, en especial pues, cuando están los barcos atracados en los puertos, en las ciudades que reciben muchos cruceros, Barcelona es un ejemplo, con puertos importantes, que tiene una incidencia en la calidad del aire de la ciudad. Como os decía antes, esas emisiones en la calidad del aire no se abordan a través de las políticas climáticas, a través del ETS, pero en la medida en que tú graves esas emisiones, pues al final hay un incentivo para que reduzcan el consumo de combustibles fósiles y evitando las emisiones de efecto invernadero, a la vez reduzcan las emisiones contaminantes. A lo que se va en ese caso es a que los barcos en los puertos puedan estar conectados a la red y consuman energía eléctrica y no tengan emisiones. Energía eléctrica que debería ser más, cada vez más, de origen renovable, ¿no? para cumplir con los objetivos de cambio climático. Por lo tanto, los cruceros sí que estarían incluidos para abordar las emisiones de efecto invernadero y, en principio, pues como beneficio, deberíamos tener menores emisiones en puerto que mejoren la calidad del aire de las ciudades portuarias.
Gracias. Antes de que justo despida a nuestro ponente, recordar, sobre todo para los que estén en casa, que estén preocupados las dos ideas fuertes que vamos a presentar, las que luego nos van a llegar, una de referencia como en el régimen actual. En el actual de la emisión está incluido el régimen de aviación, pero no así, por ejemplo, las emisiones de la ganadería intensiva ni el sector marítimo, que se ha hecho largo, y también que presenta otra elección a los llamados offset sobre los que hemos hablado.
Sí, los distintos mecanismos, ¿no?
Por encima.
¿Qué diferencia hay? ¿Qué es un offset? ¿Qué es un impuesto a carbono? ¿Qué es comercio de derechos de emisión?
¿Cómo permite compensar esas emisiones a través de las emisiones? Pero
estudiado con todo.
Bueno, Ismael, muchísimas gracias una vez más. Ismael ya ha colaborado varias veces con el módulo y la verdad que agradecemos mucho porque sé que es una persona que está realmente muy ocupada, por lo tanto ha hecho una gran sesión y un gran esfuerzo en venir aquí y a contarnos, vamos, y trasladarnos toda su experiencia tanto en el sector público como en el sector privado en este caso en relación con el mercado de derechos de emisión. Así que muchísimas gracias y simplemente pido un fuerte aplauso para él. Vamos a poner ahora lo que sería nuestra clausura. Hacemos un pequeño
albergue. Sí, vamos a cambiar la mesa. De la sala, por favor, no se mueva nadie. En casa tampoco se van porque es simplemente llamada a las personas que van a sentarse para clausurar. Va a ser muy breve, unos pocos minutos de casa. Por favor, no calláis porque a propósito de esa clausura también vamos a hablar dos o tres recomendaciones un poco logísticas para cómo organizarnos después para esto de las preguntas, certificados y demás, lo tengo todo apuntado, ¿vale? Y así, nada, vamos a hacer muy breve, proponemos nuestra intención a las 6 haber terminado. Gracias. Está dentro de